Como los miembros de la Iglesia saben, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y pensaba terminar hoy toda la carta, pero no creo que pueda hacerlo. Lo siento mucho por ustedes, por los que tienen que escuchar. Pero quisiera que leamos en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, a partir del versículo 14. Primera Tesalonicenses 5, a partir del versículo 14. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Hemos visto la anterior semana cómo la iglesia debe comportarse con los líderes. Ahora vemos cómo la iglesia debe comportarse con todos. O sea, es un mensaje muy práctico para todos. Y el apóstol Pablo vuelve a decir, les rogamos. ¿Se acuerdan en el versículo 12? Les rogamos. Él no apela a su autoridad de apóstol, sino que les ruega que hagan diferentes cosas. En el versículo 14, habla de tres tipos de personas, de los ociosos, a los de poco ánimo y los débiles. Dice que amonesten a los ociosos. Ociosos son los insubordinados, los que no se sujetan, los inconstantes, los indisciplinados. Dice exhortarles, amonestarles, y no solo función de los líderes, sino de cada miembro de la iglesia. Amonesten, anímenles a que se sujeten a la palabra de Dios. Si una persona, ya saben, hay varios casos en que la Biblia nos dice que hay que poner en disciplina. Aquí no dice que a los ociosos, aunque en 2 Tesalonicenses vamos a ver en el capítulo 3, de que se dice de que hay que ponerlos en disciplina a los que no trabajan, a los que no quieren trabajar. Eso amerita disciplina dentro de la iglesia. Pero primero cada uno debe amonestar, hermanito, no estás trabajando, ¿de qué vive tu familia? ¿Cómo estás haciendo? Es deber de cada uno amonestar antes de tomar cualquier medida, llamar la atención. A continuación de esta carta vamos a ver la segunda, y ahí, como les digo, es mucho más clara la enseñanza de la palabra, de que no se debe tolerar a los indisciplinados, a los que no viven de una manera correcta. Entonces, todos debemos amonestar a los ociosos, no escucharlos. El problema es que los ociosos se quejan de todo. Recuerdan en Proverbios que dice el flojo, el león está en la calle, no voy a salir, hace frío, está nevando. No hay que escuchar, los ociosos son los que se quejan. Y creo que el principal ocioso es Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Job, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Los ociosos tienen tiempo de rodear, estar caminando, estar mirando, esas cosas. Entonces, debemos amonestarles, exhortar a que todos debemos trabajar y tener una vida disciplinada. No estoy diciendo que nos hagamos como los alemanes, así duros, no, vida disciplinada, de tener trabajo, de hacer las cosas como Dios quiere. Dice que alentemos a los de poco ánimo, a los cobardes, a los que no se animan a hacer algo. Hay que alentarlos. El problema nuestro, y principalmente mío, es que yo puedo alentar a los ociosos y exhortar a los de poco ánimo. Muy fácil, nos confundimos. La palabra es bien clara, con los débiles, a los de poco ánimo primero, hay que exhortarles. ¿Se acuerdan lo que decía Dios a Josué? Hay tres versículos famosos del capítulo 1, del 7 al 9. Podemos leer Josué 1, del 7 al 9. Lo sabemos de memoria, pero para no equivocarnos, vamos a leer todos. Josué, capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Debemos alentar, debemos animarlos a los que tienen poco ánimo. Debemos alentarlos. Recuerdo un caso en el libro de Jueces, cuando Gedeón estaba oculto haciendo una labor que se hace al aire libre, sacudiendo el trigo, pero por temor a los madianitas, él estaba encerrado en un cuarto, en un lagar. Y ahí no sirve, pues, para sacudir el trigo, para que el viento se lleve el tamo, la cascarita del trigo. Pero ahí le aparece el ángel de Jehová y le dice, varón, esforzado y valiente. Yo imagino a Gedeón buscando a quien se refería el ángel, se refería a él. Y vemos después cómo Dios lo alienta y lo capacita y hace hazañas, grandes hazañas. Hermanos, todos debemos alentar a los de poco ánimo. No sabemos qué puede hacer el Señor y puede volverse después, entre comillas, un gigante espiritual. Entonces, a los ociosos, a ellos sí que hay que exhortarles, hay que amonestarles. Pero a los de poco ánimo, hay que ayudarles. El Espíritu Santo es el consolador, Él es el que nos ayuda. Pero por el poder del Espíritu Santo, nosotros debemos hacerlo con nuestros hermanos. Y luego dice en Primera Tesalonicenses, la tercera parte, dice con los débiles, son los que se mantienen en infancia espiritual. Hermanos que tienen años de cristianos, pero todavía ni siquiera saben los rudimentos de la palabra de Dios. Hermanos que son como niñitos. Hay que sostenerlos a ellos, hay que apuntalarlos. En La Paz es frecuente ver cuando alguna pared se está por caer, la apuntalan, ponen unos cuyos, unos maderos para que no se caiga. Eso es sostener, apuntalar. Hay personas que debemos hacerlo así. No se debe discutir con los débiles. Los débiles, quizás para ocultar su debilidad, tratan de discutir. Y en Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 14, Romanos 14, 1, dice, reciban al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Y en el capítulo 15, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las debilidades o las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Debemos apuntalarlos, débiles, niños espirituales en la fe. No discutamos, hermanos, no hacerlos tropezar. El Señor Jesucristo dice que los que hagan tropezar a los niños, también espirituales, es mejor que se cuelguen una piedra de molino en el cuello y se arrojen al mar. Hay débiles, hay niños, hay personas, niños en la fe que ya deberían ser adultos, pero todavía se mantienen débiles, no están bien alimentados con la palabra de Dios, no se alimentan adecuadamente. Entonces a ellos hay que sostenerlos, no exhortarlos, no amonestarles. ¿Se dan cuenta lo difícil que es saber qué hacer a quién? Yo me equivoco muy frecuentemente y tengo que volver siempre al manual de Dios, que es la Biblia, para que no nos equivoquemos y no seamos duros con los débiles ni con los de poco ánimo. Con los ociosos, sí, hay que ser duros. Pero tenemos que volver, yo tengo que volver siempre a la palabra de Dios, porque si no, meto la pata muy facilito, hermanos. Y termina este texto de Primera Tesalonicenses diciendo que seamos pacientes para con todos. Hay que saber esperar para tomar decisiones. Uno de los problemas que tiene la mayoría de los jóvenes es que inmediatamente hacen algo. Los que ya somos viejos aprendemos muchas veces a esperar. A esperar hasta que se bajen los humos, se apague un poco ese fuego que puede haber, y entonces recién podemos tomar acciones. Debemos saber esperar, como el Señor. Hay una parábola que cuenta el Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de Lucas, que el dueño de la viña, veremos, Lucas 13, va donde el viñador, y Lucas 13, a partir del versículo 6, el Señor dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, ¿para qué me utiliza también la tierra? Él, entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La ausencia de fruto de esta higuera hacía que el señor, el dueño, quería que la corte. El viñador dice, esperemos un añito más, pues son unos 4 años en total. Nosotros, y eso ha pasado con parejas, matrimonios, por ejemplo, la mujer cristiana hace varios años, y claro, sufre por su marido porque no se convierte y tiene costumbres de no creyente. Pero por fin un día acepta a Cristo como Señor y Salvador, y la esposa quiere que al día siguiente ya sea maduro en la fe. No, no se da eso. Por si acaso hay que recordar cuánto tiempo ha pasado con nosotros antes de que aprendamos a caminar llenos del Espíritu Santo. Todos, paciencia. Paciencia, saber tener paciencia, esperar antes de tomar una acción. Y el Señor va produciendo paciencia, es fruto del Espíritu, la paciencia. a medida que uno va alimentándose de la palabra del Señor, va conociendo más a nuestro Señor y va actuando con la mente de Cristo, la paciencia se va incrementando. Así que, hermanos, seamos pacientes. ¿Y cómo lograr la paciencia, saben? ¿Cómo se logra la paciencia? Hemos dicho que es fruto del Espíritu, pero hay algo más que hace el Señor para que seamos pacientes. ¿Cómo? Con las tribulaciones. Con las pruebas aprendemos a ser pacientes. Las pruebas son las que nos edifican, nos enseñan. Me estoy acordando de una anécdota, no sé si será real o no, que un hermano le dice al pastor: pastor, por favor, ore para que Dios me haga paciente. Te ruego que ore. Y el pastor dijo: bueno, oremos. Se pusieron de rodillas y dijo: Señor, te ruego que traigas pruebas, tribulaciones, dolores a mi hermano. Ay, hermano, se ha equivocado, yo he pedido paciencia. Exactamente, eso dice la Biblia, que la tribulación produce paciencia. Así que si quieres tener paciencia, aprende a sufrir las tribulaciones. El Señor no se equivoca. Nos pone muchas veces tribulaciones para que aprendamos a ser pacientes y perseverantes a la vez. ¿Qué más nos dice el apóstol? Versículo 15 de 1 Tesalonicenses 5. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Miren, dice, pongan mucha atención. Eso quiere decir mirad, atentos. Dios, hermanos, es justo, pero también es paciente, es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que nosotros también seamos pacientes y que nunca devolvamos mal por mal. ¿Qué es lo que dice el mundo? Hazle tú también exactamente lo mismo. Y ya estamos cayendo en la trampa de Satanás. Cuando una señora está siendo engañada por su cónyuge y va a la oficina a contar lo que ha pasado, ¿qué es lo que dice la gente de la oficina, la gente del mundo? Hazle vos también lo mismo para que sepa, para que aprenda. Eso es contrario absolutamente a la palabra de Dios. Nunca, dice, debemos devolver mal por mal. Jamás. Nunca. En Mateo capítulo 5, miren lo que dice el Señor. Yo siempre digo que esto es cristianismo. Mateo 5, a partir del versículo 43, voy a leer. El Señor habla y dice: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen también lo mismo los pecadores? Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sean pues ustedes perfectos. ¿Perfectos? ¿Cómo, Señor? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el versículo 44, sobre todo, digo, esa es una muestra de que uno es un verdadero cristiano. Ama a los enemigos, bendice a los que les bendicen, a los que les maldicen, hacen bien a los que les aborrecen y oran por los que les persiguen y les ultrajan. Con razón, como escuchábamos esta mañana, mucha gente dice: ay, ¿qué va a ser cristiano este? Porque no vivimos a Cristo. Y Cristo nos dio el ejemplo. Él se entregó por nosotros, el único santo, el único perfecto, el único que podía reclamar sus derechos, murió en la cruz por gente como yo y como tú. Entonces, el cristianismo es eso, es aprender a no devolver jamás mal por mal, sino más bien con el bien. En Romanos capítulo 12, voy a leer desde el versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Queremos ser cristianos? Aquí está un manual breve de cómo ser cristianos. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo somos en nuestra casa en general? No somos perfectos, lamentablemente, pero en general, la mayoría de las veces, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida? Con razón la gente no cree en los cristianos, porque la gente inconscientemente sabe, se da cuenta de que el cristiano tiene un nivel de vida espiritual, material, superior. Pero cuando ve que un cristiano se está peleando con su esposa, o la esposa, un caráctercito de esos que, uy, uácatela, entonces dice, ¿cómo va a ser cristiano? ¿Cómo va a ser cristiana? ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo dice que no, nunca paguemos mal por mal, jamás. En Primera Corintios hay mucho para hablar, de esta línea podríamos hablar mucho tiempo más. Dice inclusive que no te pelees con tu hermano. Si le has prestado dinero a tu hermano, si no te paga, aguántatelas, dice. Nunca vas a llevar a juicio a un hermano que te ha engañado, pero debes hablar con los líderes para que ese hermano sea puesto también en disciplina, si no paga. Pero no debe ir nunca un cristiano a juicio contra otro cristiano, jamás. Porque no nos ha llamado Dios a guerra, a vengarnos. La venganza es de Dios, porque Él conoce todo lo que hay adentro de la persona. Nosotros no conocemos, hermanos. Así que la palabra de Dios siempre es oportuna y muy práctica. Dice, sigan siempre lo bueno, siempre lo bueno. No se engañen, dice el Señor. El que siembra para la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu alcanzará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6, 10. Hacer el bien, sembrar el bien, y vamos a cosechar el bien también. Aunque aparentemente la gente nos pague mal. En la tercera carta de Juan, que es muy breve, en el versículo 11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Bajo ningún punto de vista nosotros debemos hacer lo malo. Y lo bueno está determinado por la palabra de Dios. Muy clara la palabra, ¿verdad? ¿Qué más nos dice el Señor? que estemos siempre gozosos. Primera Tesalonicenses 5:16. Estén siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Todo el tiempo. Me han botado del trabajo. Estate con gozo. Tengo una enfermedad terrible. Estate con gozo. No gozo por lo que tenemos la enfermedad, sino porque tenemos el gozo de Dios derramado en nuestros corazones. Y el fruto del Espíritu, ya hemos visto que es amor, gozo. La alegría sencilla viene cuando uno tiene $500 en el bolsillo. Pero el gozo de Dios viene por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en beneficio nuestro. La alegría simple, digámoslo así, viene porque hay cosas que nos hacen sentir bien. El gozo viene por lo que Cristo es, por lo que Él está gobernando en nuestras vidas. En Filipenses, esa es la carta del gozo, Filipenses 4. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado el año pasado, creo, Filipenses. Y se repite mucho, mucho el asunto del gozo. Por ejemplo, en Filipenses 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, recontra archi alegrense, sería una traducción paseña. Siempre. Y Pablo estaba preso en una cárcel romana. Comparando una cárcel romana de hace 2000 años con el penal de San Pedro, San Pedro es el palacio, pues. Pero Pablo dice: regocíjense, recontra, archi, alégrense, por lo que Cristo es. Uno pensaría que Pablo está escribiendo desde Edén, pero no, está en la cárcel. Pero el gozo del Señor, como diría el profeta Nehemías, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Podemos hacer maravillas con el gozo del Señor. También dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Voy a leer versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Exactamente debemos hacer eso. No es gozo en las circunstancias actuales, sino gozo por lo que va a producir, por lo que nos espera. El Señor Jesucristo dice que tenía el gozo puesto delante de Él, y era la salvación nuestra. Y Él sufrió, pero estaba con el gozo del Señor puesto delante de Él. Hermanos, necesitamos aprender a estar siempre gozosos. Eso va creciendo en la medida en que conocemos más y más a Dios y nos sujetamos a su voluntad. Si uno no se sujeta a la voluntad de Dios, nunca va a conocer el gozo. Por eso es que hay cristianos, entre comillas, que tienen cara larga, malhumorados siempre. No han aprendido a gozar del Señor y solamente se están quejando. Otra cosa, ¿qué más dice el apóstol acá en Tesalonicenses? Oren sin cesar. ¿Quién de nosotros puede orar sin cesar, sin parar? Parece una petición muy, muy extrema, ¿no? Oren sin cesar. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice el Señor que estemos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Constantes. En Efesios igual dice, en toda la Biblia prácticamente, que debemos orar constantemente. El Señor Jesucristo contó una parábola de una viuda que apela a un juez injusto, ¿se acuerdan? En Lucas 18. Y eso, dice, nos enseña sobre la necesidad de orar sin parar, constantemente. Siempre orando. Creo que la actividad más importante de una iglesia es la oración. Oración como iglesia, como cuerpo de Cristo. Lamentablemente, las reuniones menos concurridas de toda iglesia son las reuniones de oración. En los boletines tienen los horarios de las reuniones de oración. Y a veces da pena el ver el número de personas que asisten. Y otras personas que podrían dejar lo que están haciendo y venir a la oración. Hay otros que no pueden, es otra cosa. Además, no es decir solo una oración. No es como se hace en otras religiones, es un rosario y se dicen cosas. No, no es eso. Es vivir en comunicación continua con Dios sin que nada interrumpa el diálogo con Dios. En cualquier momento uno está en la presencia del Señor. Ni el sueño debe interrumpir. Si ustedes se acuerdan, en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo no duerme. Creo que ahí se cumple el hecho de que podemos orar sin cesar. Por eso es que un no creyente, es decir, alguien que no tiene el Espíritu de Dios, no puede orar sin parar. Pero debiera ser la actividad constante de todo cristiano. Por eso es que detesto muchas veces la televisión, por ejemplo. Uno no puede estar en silencio para orar, internamente inclusive, y se va alimentando de cosas que no vale la pena. Hay un texto en el libro de Cantares que me llama la atención. En el libro de Cantares hay una frase, en el capítulo 5, versículo 2. Solamente voy a leer ese versículo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Este libro habla de la relación conyugal. Hermoso libro, que ya lo hemos estudiado. Pero dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Creo que ese se refiere a la obra del Espíritu Santo. Si estamos con Dios todo el día, anhelamos su vida, aún en la noche, nuestro espíritu, aunque estemos durmiendo a pierna suelta, como se dice, mi espíritu, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, va a estar velando, va a estar disfrutando de la comunión con Dios. A eso se refiere, creo, el orar sin cesar. Seguimos. Dice la palabra de Dios que seamos agradecidos en todo. Versículo 18 de Tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay hermanos que dicen, hermano, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está. ¿Qué dice? Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser agradecidos. Así que chao a los quejumbrosos. Cuando uno está quejándose continuamente, entonces está en contra de lo que el Señor nos dice. Entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es sencilla, ¿no?, la voluntad de Dios. ¿O es complicada? Den gracias en todo. Esta es la voluntad. Ya saben, no me pregunten más. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De gracias en todo. Esta es la cura para el materialismo. Esta es la cura para el orgullo. Esta es la cura para la satisfacción. Demos gracias por lo que tenemos. No por lo que, y no estemos mirando lo que no tenemos. Me hace recuerdo a Eva en el paraíso. Dice la Sagrada Escritura que todos los árboles eran bellos, hermosos para los ojos y de fruto agradable. No sé cuántos, cientos o miles de árboles había ahí, pero ella se fijó justo en el único que no debía fijarse. Ese es el descontento. Ese es el que está amargado. No da gracias por lo que tiene y se fija en lo que tiene el otro y no lo que Dios le ha dado. Esa es la cura, hermanos, para el materialismo y para el orgullo. Reconocer que por la gracia de Dios somos lo que somos. Él nos ha dado lo que somos, lo que tenemos, absolutamente todo. Debemos reconocer. Aún en la prueba debemos ser agradecidos. Si ustedes van a la derecha, en la carta del apóstol Santiago, Santiago capítulo 1, voy a leer dos versículos, el 2 y el 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Agradecidos en todo. La palabra de Dios dice que todo lo que nos ocurre, Dios lo utiliza para nuestro bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es el bien? ¿A qué bien se refiere? A ser parecidos cada vez más a Jesucristo. Ese es el bien supremo. No es a tener una casa, auto, etcétera. Aunque no esté mal esto. Pero yo he escuchado, he tenido charlas que me decían, hermano, pero la Biblia dice que Dios me ayuda bien, pero me ha ido muy mal. Es que no se está fijando en este bien que ven sus ojitos, y no es ese bien. En el versículo 29 de Romanos 8 aclara que el bien es ser transformados a la imagen de Jesucristo. Dios no se equivoca jamás. Seamos agradecidos en todo. Luego dice el apóstol, en el versículo 19 de 1 Tesalonicenses 5, no apaguen al Espíritu, no resistan al Espíritu Santo. Creo que una de las maneras de resistir al Espíritu Santo es no utilizar los dones que Dios te ha dado en la iglesia. Dios te ha dado dones y tú no quieres usarlos en la iglesia. Eso es resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha capacitado y te está capacitando para servir en la iglesia. Para eso son los dones. Pero tú te resistes y dices no. Eso es resistir al Espíritu y eso es terrible. Esa es una manera en que uno puede resistir o apagar también, como dice Pablo en la carta a los Efesios. Es a la vez resistir al compromiso que Dios nos llama de vivir en santidad. Nos negamos a vivir en santidad muchas veces. No diré nos negamos. Hay personas que se niegan a vivir. Saben lo que Dios quiere, pero sin embargo no hacen caso. Y prefieren seguir sus propios criterios. Eso es apagar al Espíritu Santo. La Biblia nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, pero muchos cristianos, entre comillas, se niegan a eso. Y entonces después van a sufrir las consecuencias, porque si no viven en santidad, cada vez se van a ir apartando más del Señor. El hermano Reinaldo habló en la cena del Señor, un testimonio breve que a mí me gustó, yo me identifico con él. Él dijo que él era el endemoniado Paseño, yo era el endemoniado Chapaco, de verdad. Y no sé cuántos acá habrán sido iguales, endemoniados en el sentido de que el carácter y todas las cosas hacían para su propio beneficio. Pero Cristo nos ha salvado. Pero ¿cuántos cristianos hay acá que siguen siendo, entre comillas, endemoniados? Siguen resistiendo al Espíritu. Tienen un carácter que parece carácter de endemoniado o endemoniada. ¿Dónde está? Eso es resistir al Espíritu. Eso es apagar al Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, por nuestros frutos, por la transformación que está haciendo el Señor, se nos va a conocer. A propósito, hice poner ese letrero que está a la derecha de ustedes. Ya saben, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso dijo el Señor Jesucristo. Porque se ha convertido el cristianismo simplemente en un slogan, en una frase, como Coca-Cola, que dice por año cambia, ¿no? Coca-Cola es la chispa de la vida. ¿Qué es ahora del Coca-Cola este año? Los locos, creo, ¿no? Que hacen el bien, no sé qué. Igualito se ha convertido el cristianismo. Por el hecho de venir aquí, ya creen que son cristianos. Y en la casa, ¿cómo somos? Como alguien dijo, el hecho de que tú vayas a un garaje, eso no te convierte en automóvil. El hecho de que tú vengas a este local no te convierte en cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿De qué se quejan los maridos sobre todo? Del carácter de sus esposas. Un caráctercito para regalarlo realmente. ¿Cómo es? Mírense adentro, no miren al otro. Lo que pasa es que cuando uno predica algo de esto, según el caso, el esposo le da un codazo a la esposa, o la esposa, como dice, para vos, dice, ¿no? Es para nosotros. Para todos nosotros. Por sus frutos los conocerán. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Dominio propio. Hay personas que basta que se les pinche un poquito y se les sale la carne. Aquí en Bolivia decimos se les sale el indio. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el cristiano? Yo recuerdo una pareja que conocí, que conozco en realidad. Hace años estuvieron en un retiro matrimonial. Fue muy bueno, estuvieron una semana juntos, aprendiendo, a hablar. Muy linda experiencia, como suelen ser los retiros. Y al terminar, firmaron los dos un compromiso, la pareja. Y tenían que ponerla en un marco, inclusive, así, pero no lo llegaron a hacer. Firmaron un compromiso de que varios puntos, ya no recuerdo, que tenían que cumplir. Que no pelear, no discutir impulsivamente, etcétera, etcétera. Volvieron a sus lugares de origen, las parejas que estaban ahí. Y a la primera discusión, algo de una semana o 10 días después, y la mujer explosionó. Y el marido le dice, Pero hemos firmado, has firmado un compromiso. ¿Qué compromiso? Ni 8/4 y qué sé yo. Y listo, acabó. En vez de poner un marco, había que romper. ¿Dónde está el dominio propio que nos da el Espíritu Santo? ¿Dónde está? El Espíritu Santo va trabajando en nosotros. Por eso muchas cosas que cometíamos, que dábamos gusto a nuestra carne, ya no lo hacemos así, porque estamos controlados por el Espíritu Santo. Pero hay que ver en todo momento. No apaguen al Espíritu Santo, por favor. Hermanas, hermanos, no. Y si hemos cometido un error grande, nuevamente pidamos perdón. Aprendamos a pedir perdón y aprendamos a dar el perdón cuando se nos pide. No seamos soberbios, no seamos orgullosos. Esa es una manera de apagar el Espíritu Santo cuando no pedimos perdón, no nos arrepentimos. Es, por eso me recordé lo que habló Reinaldo, porque creo que un endemoniado gadareno es una persona exactamente lo opuesto a ser lleno del Espíritu Santo. Y el Señor nos enseña a controlar nuestro lenguaje, controlar nuestros pensamientos inclusive. Así que les animo, hermanos, a dejarse guiar por el Espíritu y no apagarlo. En el versículo 20, Pablo sigue diciendo, no menosprecien las profecías. No está diciendo que demos especial énfasis a las profecías. Dice que no menospreciemos, no les demos menor valor del que tienen. Hay que utilizar, estudiar en el tiempo exacto cuando Dios nos está hablando. Pero no solo las profecías sobre el futuro. Hay mucha gente que pasa su vida hablando qué va a pasar, cuándo va a venir la bestia, que cuántos dedos tiene el ángel del mal y qué sé yo. Qué. O sea, no, y aquí vive como un pagano. Hay que vivir para Dios acá. Y no menospreciar las profecías. Pero quiero recordarles que esta palabra en el griego tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento. Uno, hablar de parte de Dios, quizás enfocando algo hacia el futuro. Pero también tiene de hablar de parte de Dios. No menosprecien los mensajes, dice el Señor. No menosprecien la palabra de Dios dicha, hablada. No menospreciemos, tengamos muy en cuenta lo que se hace, lo que se habla, hermanos. Y no despreciar el estudio bíblico, la exposición bíblica que se hace. Acá, como sabe la mayoría, tenemos estudios siempre sistemáticos. Normalmente no saltamos por temas, sino por toda la Biblia. Hemos estudiado varias cartas. El Evangelio de Mateo creo que nos ha tomado 5 años en estudiar los domingos. Martes y jueves también seguimos estudiando, los martes teología, los jueves estamos terminando Isaías, que hemos comenzado, creo, todo el Antiguo Testamento hace 11 años, si no me equivoco, con Génesis 1:1. Entonces no menospreciemos eso, no, de ninguna manera. Y dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Qué está diciendo? No digan amén a todo. Me molesta cuando predicadores, cuando ven que no hay, que nadie está mirando, uno está mirando el techo, así, amén, amén. Alguna vez decirlo no está mal, pero hay gente que todo dice amén, amén, dice 3 palabras, amén. No, no voy a decir amén, así sea, quiere decir amén, estoy de acuerdo, si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Examínenlo todo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios 14, versículo 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen si está hablando correctamente o no. Hay una tendencia terrible en la iglesia evangélica en general que el predicador, y peor si se llama apóstol o profeta, dice cualquier cosa y la gente, amén. ¿Qué es eso? Examinen, juzguen, no menosprecien las profecías. pero examinen, juzguen todo. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahí podríamos decir amén, porque vemos tantos falsos profetas y decimos, tienes razón la Sagrada Escritura. Examinemos, estemos atentos a lo que está pasando. Y retengamos lo bueno, pensemos en lo bueno, hermanos, pensemos en lo bueno. Filipenses 4:8 dice, tengo que dejar aquí el mensaje. Quiero recordarles que el domingo no hay intermedio. No hay intermedio para que podamos terminar a tiempo y no abusar de la amabilidad de ustedes. Ya va a ser la 1:00 p.m. Entonces, abusar de la amabilidad de ustedes. Y el próximo, y el resto, muy poco falta, lo tienen en sus bosquejos, que va a estar en su boletín el próximo domingo, para que estudien, para que analicen. Pero tengamos una vida que refleje a Cristo, que vean a Cristo en nosotros. Amado Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos guíes, Señor, para que tengamos una vida realmente que te glorifique, Señor, y transfórmanos. Muchas veces somos duros de cabeza, duros de mollera, Señor, y pedimos que nos toques, Señor, y nos hagas doblar rodillas para andar en obediencia a ti. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de los hermanos y hermanas presentes en este lugar. A ti sea la gloria, Señor, y transfórmanos, Señor. Presentamos nuestros cuerpos, nuestras vidas delante de ti como sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.